Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, bienvenidos un día más a nuestro podcast Buenos días, Madre Esfera, en el que ya sabéis, en cada podcast, en cada episodio, os acercamos temáticas, personas, libros, proyectos, aventuras, retos para afrontar nuestra crianza, la paternidad, la maternidad, este mundo, este universo en el que nos relacionamos con las criaturas de la mejor manera posible. Y os presentamos, pues siempre, un contenido que creemos que os puede ayudar a llevarlo de la mejor, pues un poquito mejor, una manera más positiva, o aprender, o plantearos cuestiones que de repente pues no os habíais planteado. Hoy vamos a hablar de naturaleza. Hoy vamos a hablar, que es además como un concepto. Sí, la naturaleza es muy buena. La naturaleza es muy buena. Es una frase muy, muy linda, ¿no? Que nadie puede descartar. O sea, nadie puede decir que no está de acuerdo con eso. Pero luego hay que ponerlo en la realidad. Y escuchamos, hay que volver a la naturaleza. La naturaleza es buena para la infancia. Deberíamos desconectar de este mundo en el que estamos metidos, de esta vorágine. Pero luego seguimos con el día a día y no lo hacemos. Entonces, hoy os traigo una persona y un proyecto que puede ayudaros y puede ayudarnos, porque yo me incluyo también, a cambiar un poco el chip, a reflexionar un poco, que ya con eso habremos conseguido algo. Os presento a Janos Núñez. Buenos días, Janos, ¿cómo estás?
Hola, Mónica. Pues bien, aquí encantada de estar un ratito charlando contigo.
Janos es la creadora de un blog que se llama Bisalvaje. Y que quiero que nos cuentes, que además llevas escribiendo un montón de años desde aquí dentro de la comunidad de Madre Esfera, y quiero que nos cuentes un poquito tu historia, quién eres, a qué te dedicas en tu tiempo libre y en tu tiempo profesional. En el tiempo libre no nos interesa tanto, profesional sobre todo. Y que, bueno, cómo surge este proyecto, este blog, y qué nos pretendes, qué pretendes reivindicar con él.
Pues bueno, soy Janos del blog Bisalvaje. Bisalvaje se escribe bi como en inglés, B-E, del verbo ser, salvaje, pues salvaje.com, ¿no? Y entonces, bueno, pues la idea, Bisalvaje es un nuevo nombre que tengo ahora. Todo empezó llamándose Crianza en Verde, que es creo cierto. Que era un nombre que me definía más. Pero bueno, no voy a entrar en ese cambio que fue un poco...
El rebranding, Janos.
Un rebranding que no venía muy a cuento, pero bueno, ocurrió y ya está. Y ahora ya me siento más identificada. Pero el nombre Crianza en Verde creo que definía muy bien también el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es un poco que desde casa, desde la maternidad, conectemos un poquito más con la naturaleza. Pues un poco todo empezó pues cuando pues esta revolución, ¿no?, de ser madre, que nos pasa a muchas. Y yo, pues en mi adolescencia y de pequeña, pues siempre había tenido mucho contacto con la naturaleza. En el pueblo, mi madre es de un pueblo pequeño de la Sierra de Gredos y luego además fui a los Scouts muchos años. Entonces, bueno, mi adolescencia fue pues pum pum, sierra, pateos, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que me marcó mucho. Y cuando nació mi peque, yo pues tenía unos vecinos que... pues sobre todo eran tres, ¿no? Pero sobre todo uno de ellos es que tenía ecofobia total. No podía tocar un bicho, no le gustaban los animales, nunca había estado en el campo.
Has dicho ecofobia.
Sí, sí, pues es una cosa que es algo que está ocurriendo, y es que muchos niños y adolescentes no quieren saber nada de la naturaleza. De hecho, es algo como completamente externo a ellos, completamente ajeno. Y ven un bicho y, ¡oh, por Dios, un bicho! A este niño además no le gustaban los animales, ni los perros, ni los gatos, que no son muchos, ¿eh? Porque a los niños les suelen gustar mucho. Ya te digo, no habían salido nunca al campo, o sea, ni siquiera pues de merendola a comer, pues en plan, ¿no? Y bueno, tenían la playa cerca, esto era la línea de la Concepción, pero tampoco iban mucho a la playa, o sea, que es que su contacto con el mundo natural era mínimo, ¿no? Entonces, claro, a mí me llamaba mucho eso la atención, y luego pues también empecé a conocer a más niños así, que niños y niñas, ¿no? Que no es el único. Entonces empecé un grupo de juego por mi propia necesidad, ¿no? De compartir pues un poco contacto con la naturaleza y juego libre, y empecé un grupo de juego en un parque, había una asociación y tal, y entonces pues sacábamos cosas para jugar, era un parque pues así más forestal, ¿no? Con árboles, con praderas verdes y tal. Y allí también conocía niños que a veces venían, niños y niñas, que es que era como, pues eso, que habían tenido un mínimo contacto con cualquier tipo de elemento natural, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco ya empecé a escribir y de ahí vino todo. Al principio también me gustaba mucho el tema del zero waste, que también escribo todavía algunas cositas. Y me gusta mucho, creo que es importante. Y sobre todo creo que es importante que si queremos criar o educar una sociedad, ¿no?, en la que pues tenemos un problema muy gordo, que es el cambio climático, la degradación ambiental, la extinción de animales, etcétera, ¿no? Entonces, si queremos crear una mínima conciencia, ya no solamente en nosotras, que también, que nos hemos criado muy ajenas al mundo natural. Bueno, en mi caso yo me siento como un poquito pelín privilegiada porque tuve esos pequeños años, ¿no?, de scouts y en el pueblo, pero en general ya nos han criado a nuestra generación muy ajenas al mundo natural, ¿no? Entonces, pues, si queremos crear una mínima conciencia sobre el problema ambiental, sobre todo los niños necesitan mucho contacto con la naturaleza, porque es que si no, lo sienten como algo tan ajeno como le pasaba al niño este, que es que es que ni siquiera reciclar, imagínate, claro. ¿Para qué, no? Claro. Ya no te digo reducir, ya no te digo acciones un poco más, ¿no?, que sean más, que tengas que poner más esfuerzo, ¿no?, más. Y aparte de eso, además, el contacto con la naturaleza en la crianza, ¿no?, en el desarrollo de las niñas y de los niños, tiene unos beneficios, vamos, maravillosos, ¿no? Ya desde el mundo sensorial, ¿no?, desde el aire libre, el juego, ¿no?, desde el descubrimiento, desde el asombro, ¿no?, que nos trae también un mundo súper fascinante en la crianza, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco mi idea detrás de todo esto. También luego me centro mucho en el tema celebraciones, luego si quieres hablamos un poco, porque también por medio de las celebraciones de nuestra cultura que nos han llegado pues con todas estas capas, ¿no?, de otras religiones, ahora mismo pues religión cristiana, pero tienen otras capas de por debajo también, eran celebraciones de la naturaleza. Por ejemplo, el solsticio era la celebración del nacimiento del sol, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que ocurre que el mundo espiritual, bueno, pues hay gente todavía cristiana, pero también hay muchas que hemos perdido esa fe, ¿no?, en Dios, en el cristianismo, etcétera, en el catolicismo. Y entonces, pues nos hemos quedado un poquito con un mundo espiritual un poco vacío. Entonces, también yo abogo porque la naturaleza nos puede llenar o nos puede dar bastante espiritualidad en ese sentido, y muchas de las celebraciones ya las tenemos, simplemente hay que sentirlas desde los ritmos de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, un poco mezclando todo esto es lo que escribo. si he podido resumirlo un poquito.
Y llevas muchos años escribiendo. ¿Desde cuándo tienes el blog activo? Incluso con su anterior etapa y nombre.
Pues desde crianza en verde, pues no me acuerdo, pero deben ser ya 5 años. Sí.
¿Y sí. ¿Cómo ves la evolución en la blogosfera, temas redes sociales? ¿Cómo lo has notado en estos años?
Pues, hombre, cuando yo empecé había bastante menos blogueras, ahora hay muchísimo más. Luego con las redes sociales, pues sí que es verdad, hay mucho más. Y hay gente que está haciendo, vamos, maravillas, me encanta, ¿no? Pero sí que es verdad que he salido un poco de las redes sociales, me he enfocado más yo en mi blog y tal. Bueno, pues unas experiencias que tuve, me borraron la página de Facebook, los de Facebook. Y bueno, pues entonces te das cuenta de que poner tanto esfuerzo ahí para que un día llegue y digan, oh, hasta luego, si te he visto no me acuerdo, dije. Entonces, pero bueno, y entonces estoy un poco más lejos de las redes sociales, pero de verdad hay gente que está haciendo unas cosas preciosas, están los mensajes y lo que decías tú, ¿no?, que también hay mucha más gente ahora escuchando ahí, ¿no? no solamente en los podcasts, sino en redes sociales, ¿no? Entonces hay mucho que decir, se está diciendo mucho y también hay mucha gente escuchando mensajes que son muy importantes, que se están diciendo y que hay que decirlos, ¿no?
Hablabas del tema medioambiental y me parece clave entender en el momento en el que vivimos y esto que comentas de que si nuestra infancia, nuestra juventud vive totalmente desconectada de la naturaleza, no va a sentir como algo urgente luchar por ella, ¿no? Y eso me parece un argumento devastador. Ya con eso ya podríamos justificar cualquier cosa que digamos en el sentido de acercar a la infancia a la naturaleza. Pero ¿qué más beneficios tiene que empecemos a cambiar un poco el chip? Salvo aquellas personas que vivan directamente al lado del campo, vivan dentro del campo, que ya lo tienen muchísimo más integrado. Pero para todos los demás, ¿qué beneficios hay en cambiar un poquito el chip?
Bueno, pues los beneficios, cualquiera que haya salido al campo, aunque sea un paseíto, lo sabe, ¿no? Además hay pues estudios que demuestran que te sientes más tranquilo, más tranquila. Te sientes de mejor humor después de haber estado tiempo en la naturaleza. ¿Qué ocurre? Que el ser humano se ha desarrollado durante miles y miles de años en un entorno natural. Ya no solamente los niños, sino también los adultos. Pues nos relaja ver las formas curvas, ver los cambios de luz, sentir el sol en la retina. Las líneas rectas y los grises, no hemos evolucionado con eso, sino que hemos evolucionado con formas curvas y con olores, con texturas que necesitamos, que hemos tenido siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestro estado de ánimo, nos sentimos mejor, además que estamos más sanos, dormimos mejor. Eso en los adultos. Luego, en el desarrollo de la infancia, tienes todo un mundo sensorial que no consigues en un espacio cerrado. Y te estoy hablando del mundo sensorial, no solamente de los sentidos, de los cinco sentidos que se conocen normalmente, oído, vista, tal, sino también tenemos el sentido vestibular, el cómo nos movemos en el espacio en el que tenemos, en un espacio cerrado, tu sentido vestibular está mucho más encerrado, ¿no? Y luego está el táctil, que es súper importante y que se desarrolla muchísimo en la infancia, que es muy importante en el desarrollo. Y luego está el psicomotor, ¿no? El psicomotriz, que obviamente, hombre, si tienes un gimnasio, unas cosas de escalar en casa, no sé qué, que hay gente a la que se lo pone y que es genial, pero que es muy difícil conseguir el mismo estímulo psicomotriz dentro de un espacio cerrado que fuera en un sitio donde hay pues espacio para correr, para jugar, para subirte a un árbol, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues estos tres sentidos, el táctil, el psicomotriz y el vestibular, toman especial importancia en el desarrollo de la infancia. ¿Y qué ocurre? Que estos tres sentidos, además de los otros, el visual, la luz, tú no la puedes comparar, la luz de fuera con la luz de dentro, el oído, los sonidos relajantes, ¿no? Toman especial importancia en el desarrollo. ¿Y qué ocurre? Que la naturaleza nos regala un montón de estímulos, pero no estímulos como colores, vivos colores, etcétera. No, estímulos que en el fondo nos relajan, son relajantes, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte de los estímulos, también pues las experiencias, ¿no? La experimentación que tú puedes conseguir al aire libre. Juego simbólico y imaginativo con elementos naturales. Luego, por ejemplo, con el tema del sistema inmunológico, ¿qué ocurre? Que vivimos en espacios hiper sanitizados, ¿no? O sea, está todo súper limpio, ¿no? Con esas lejías, esos productos de limpieza. ¿Y qué pasa? Que nuestros sistemas inmunológicos, pues en ese sentido, están bastante dormidos. Sí que es verdad que los niños en el cole, ahí sí que se comparten, pero son gérmenes en el fondo, que son gérmenes pues eso, bacterias, virus, etcétera, que nos ponen, que nos enferman, ¿no? Pero hay otros tipos de gérmenes que también son importantes, que están en la tierra y que en cantidades pequeñas estimulan nuestro sistema inmunológico. Y eso es muy, eso es bastante importante. De hecho, ahora hay gente que está tomando pastillas que tienen esos gérmenes que están en la tierra.
¿Qué me dices?
Porque sí, sí, bueno, son frikis de la salud, pero se están tomando como esas pastillas de esos germencillos y en pocas cantidades, porque incluso de comer las verduras de los pues de las pues de los invernaderos y eso, tienen muy poco contacto con el suelo. Entonces las verduras tienen que haber tocado el suelo y eso, aunque lo laves con agua, siempre queda un poquito y eso nos da unas bacterias que son súper importantes para el estómago. Ya no me acuerdo exactamente los efectos, pero que hablan de que si la probiota intestinal, etcétera, ¿no? Pues tiene unos beneficios muy fuertes, muy buenos para la salud. Entonces, dejarles jugar con barro, con tierra, eso, pues por ejemplo, tiene un beneficio para el sistema inmunológico, ¿no? Luego hablábamos de, pues también la experimentación, ¿no? La imaginación. Y sobre todo también crear, ¿no?, esa conexión con el mundo natural, ese vínculo que si no pasamos tiempo, la naturaleza es muy difícil de crear. Al final, cuando ves un bichito, sobre todo con los niños pequeños, ¿no?, esa fascinación de cómo ven al bicho moverse, de cómo lo descubren, o pues eso en el fondo hay que un poco vivirlo, ¿no? Y en realidad da igual aunque no sepas el nombre del bicho o que lo conozcas o que si sabes que si pica o no pica. Pues lo importante es, ¿no?, esa experiencia de ¡wow! Un bicho me corre por el brazo, ¡wow! Okay. ¿No? Y luego pues también nos da mucha sensación de libertad, ¿no? El estar al aire libre. Fíjate, los niños se pasan horas y horas en colegios cerrados, con media hora de recreo y además con actividades súper directivas todo el rato, ¿no? En muchas veces, que también se pueden hacer actividades directivas al aire libre, pero que muchas veces lo relacionamos, ¿no?, con un momento pues más de libertad, ¿no? Y sobre todo la sensación de, pues eso, de tener como más espacio alrededor, ¿no? Y a ver, me he hecho aquí una listilla, si me dejo alguna. El juego de bajo impacto ecológico, si quieres también, o las experiencias de bajo impacto ecológico, tú, pues eso, pues experiencias de, pues irte a, yo qué sé, a la Warner, que todo eso es genial, no esto, pero bueno, que todo eso tiene un impacto, que si tú te vas un ratito al campo, una tarde, o sea, hay que reconocer que tiene menos impacto, ¿no? Y
eso sí.
Al final, pues esto, sobre todo la sensación de volverte a casa, ¿no? Con una, pues eso, haber echado un ratito agradable, vuelves más tranquilo. Más tranquila, a mí me ha pasado de estar como todo súper histérico, al final consigues salir, porque muchas veces cuando está la cosa, los nervios mal, etcétera, cuesta salir. Consigues salir, te das un paseo por el parque, un parque más verde y tal, y cuando vuelves mucho más tranquilos todos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco esa sensación, aparte de todas las cosas que he dicho.
Sí, es que son unas cuantas. Estaba pensando en el tema de los coles, por lo difícil que se ha vuelto ahora tener esos espacios más naturales, ¿no? Porque, claro, cuando escuchamos a veces los padres y las madres, y además tú lo hablas también en tu blog, nos sentimos como muy presionadas por cumplir los mensajes que vamos recibiendo, pues, por ejemplo, bueno, pues es la alimentación saludable, más tiempo de ocio, juego libre, más tiempo de naturaleza, calzado respetuoso, nada de pantallas, o sea, hay un montón de mensajes, todos positivos, pero que sumados se van convirtiendo en una montaña para muchas madres, muchos padres, de mira, yo es que ya no me da la vida, no puedo, no le puedo estimular, no le puedo, o sea, no puedo llegar a todo. Y con esto de la naturaleza, a veces puede pasar también ese mensaje, de porque a lo mejor hay padres que viven en el centro de la ciudad que no tienen los recursos o la capacidad para salir de excursión todo lo que quisieran. Y ese mensaje, que es maravilloso y muy positivo, se convierte en ¡qué mal lo estoy haciendo!
Soy consciente, sí. No, y ocurre mucho. Y hay gente incluso que a lo mejor ni siquiera tiene la capacidad física, ¿no?
Claro.
Quiero decir, pues por una discapacidad,
no pueden
etcétera.
Salir.
No, totalmente, sí. Sí, no, desde las escuelas se está ya promoviendo más espacios verdes y tal. De todas formas, bueno, a ver, si nos ponemos un poco así, siempre ve en las ciudades, siempre va a haber espacios, a ver, por muy lejos que vivas de un parque, puede ser, vale, hay veces que los parques son de esos parques de columpios de
ese plástico
de
negro
plástico.
Que han puesto abajo, que se recalienta, ¿quién inventó
sí,
eso?
Sí, del corcho este, ¿no? Sí, Uf. Es verdad que hay mucho de eso ahora, por desgracia, pero bueno, quizás puedas tener un parque a una distancia más o menos asequible, que puedas, quizás puedas desviarte un poquito y pues de vuelta de algún sitio, poder parar en algún sitio. Pero bueno, entiendo esa dificultad y es verdad que nos añade. De todas formas, claro, es verdad que yo lo que pienso cuando yo tengo que hacer el esfuerzo, ¿no? Es siempre que voy a ganar ese beneficio, ¿no? También es que es verdad que te tiene que gustar a ti. Yo también conozco a madres que es que no les gusta salir a la naturaleza. Entonces, sí que es verdad que en ese caso va a ser más difícil para ti integrarlo y vas a tener que hacer mucho esfuerzo. Es como uno que quiere ponerse a dieta, pero no le gusta hacer ejercicio. Es que al final, pues eso, sí que es verdad que pero bueno, ya sabiendo que tiene estos beneficios, sí que es verdad que puede que intentes integrarlo de alguna manera más. En cualquier caso, que te suponga un esfuerzo más en las tareas del día a día, es cuestión de priorizar y entiendo que cada una sus prioridades son diferentes. Entonces, bueno, pues a gente a la que en realidad esto, si a ti como madre no te convence esto, no te gusta, va a ser más difícil que lo priorices, es normal. Y sobre todo cuando ya hay un problema o que te pilla lejos o una discapacidad, va a ser todavía más difícil y es entendible. Sobre todo no sentirse mal, porque es que tampoco al final la crianza es... Es otra cosa, quiero decir, es pasar tiempo juntos, es cariño, es pues experiencias juntas, ¿no? Es para mí es importante esto, pero no quiere decir que para todo el mundo lo sea. Y va a ser mi mensaje, es como si alguien te dice que tienes que es más sano hacer ejercicio, pues sí, y cada uno lo harán y otros no. Que esto es así, ¿no?
Claro. No, y sobre todo también me parece importante recalcarlo, ¿no? Que cada familia tiene una situación diferente y que no es solo una responsabilidad individual o que no debería ser solo una responsabilidad individual, sino social, que la naturaleza no esté tan desconectada del individuo, ya no solo de la infancia, que me parece primordial, sino de todos, ¿no? Sino que no vivamos ajenos a la naturaleza. Y empiezo por los coles, que yo me acuerdo cuando yo estudiaba que tenía un patio, es que mi patio era, de verdad, era el sueño de todo niño, porque era enorme, tenía un montón de canchas de todo, pero es que tenía un bosque al final, o sea, tenía bosques, todo estaba rodeado por unos bosquecitos y claro, un montón de arena, diferentes espacios, diferentes texturas que yo en su día evidentemente no aprecié, por supuesto. Y que con la llegada del avance, años después, hicieron un parking debajo, con varios pisos. ¿Y qué pasó con ese maravilloso patio de colegio?
No.
Que ha acabado siendo un patio normal de cemento. Fuera bosque, evidentemente murió todo el bosque y es un cemento absoluto, puro y duro. Y cada vez que me acuerdo de ese patio, veo muy clara la evolución, ¿no? De hacia dónde ha ido la ciudad, aún siendo, no hemos sido conscientes, evidentemente, ¿no? Pero viendo hacia dónde estamos yendo y cómo nos hemos cargado todo eso.
Sí, no, además de, sí, ahora como hay un movimiento en que hay cierta tendencia a reverdecer y que es verdad, desde los colegios se está haciendo un pequeño esfuerzo, pero bueno, al final es muy, muy pequeño. Otra cosa que también yo veo importante es por ejemplo, el grupo de juego que yo empecé, y es algo que yo he estado siempre abogando, es que haya más grupos de juego en la naturaleza, y no tanto escolares, que sí, que genial, los bosques escuela, maravilloso, pero bueno, al fin y al cabo, con las bosques escuela, pues bueno, sabemos que a veces están lejos, o que son caras, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que haya grupos de juego accesibles. Nosotros ahora estamos haciéndolo aquí en el Ayuntamiento de Orce, un pueblo aquí al lado, y además está subvencionado por el Ayuntamiento. Hemos conseguido que no lo subvencione el Ayuntamiento. ¿Por qué? Pues porque el Ayuntamiento sabe que eso es importante. Estamos utilizando un bosque cercano, 5 minutos en coche, y los sábados por la mañana, 2 veces al mes, sacamos a todos los niños del pueblo, bueno, a todos no, pero bueno, a muchos, de 4 a 11 años a echar la mañana al bosque, haciendo excursiones, etcétera. Entonces, esto a veces, porque los colegios sí es genial y sería maravilloso, pero en el fondo muchas veces tienen pues estas... pues los currículums tienen otras prioridades. Ahora también se está poniendo mucho de moda los huertos, y está genial también.
Sí, los huertos.
Pero bueno, también otro tipo de actividades extraescolares. Luego hay grupos scouts también, que hace que a partir de los 6-7 años pueda ir tu niño a la naturaleza con un grupete y que vaya seguro. Luego también, para mí es fundamental siempre... la socialización al aire libre. O sea, el encontrar familias afines que les guste también salir al aire libre, al campo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ayuda, porque muchas veces también lo que sucede es que, aparte de que las familias pues les pille más lejos o tengan que hacer el esfuerzo, pero muchas veces son los mismos niños los que te dicen, ay, pues no quiero, porque prefieren quedarse con las pantallas, reconozcámoslo, todos somos madres y todas lo sabemos muy bien, que entre el campo y las pantallas prefieren las pantallas, pero hey, ¿y si van sus amigos también al campo?
Claro.
A ver qué pasa.
Claro.
Entonces, esto para mí es fundamental, buscarte un grupillo de familias con las que tú pues tengas cierta afinidad, y que además tus hijos se puedan llevar bien también y podáis hacer, pues, a lo mejor no tienen que ser ni siquiera excursiones, simplemente quedar a merendar ahora que llega la primavera en algún sitio verde, si hay un parque forestal, si hay un... o no, es que ni siquiera tampoco hay que irse muy lejos, pues si estás en Madrid, pues quedamos en la de Salavilla o quedamos en la casa de campo. Es verdad que a lo mejor habrá gente que le... Por el norte ahora hay un montón de zonas verdes. Yo que conozco más Madrid, ¿vale? Que soy madrileña. Por ponerte así ejemplos, incluso en el Retiro. El Retiro, las zonas de césped son más difíciles, ¿no?
Uy, además, pero prohibieron el año pasado, yo no sé cómo está ahora la normativa. La celebración de cumpleaños a las familias, dijeron que no, que por favor... ¿Qué es eso de celebrar los cumpleaños en un parque como el Retiro? Que se vayan a sus casas o a celebrarlo en algún sitio donde paguen.
Ay, madre.
Que lo siguiente será que te cobren.
El Ayuntamiento de Madrid. Ay, madre, ya. Pero bueno, aún así en Madrid quedan sitios. No el Retiro, ¿verdad? Entiendo que a lo mejor el Retiro, pues al ser una zona más turística, pues bueno, todavía dices...
Bueno, claro, que nos invadan los turistas.
Madrid.
Claro, sí, es fantástico que te invadan los turistas y que los propios madrileños no puedan salir. Pero cierto es que hay más parques y, por ejemplo, bueno, no voy a entrar en determinados parques porque si hay mucha gente que no es de Madrid y no lo saben, pero hay parques grandes donde realmente se puede quedar y a gustito con sus mesas y ojalá existan más porque me parece ideaza. Ideaza mientras que las autoridades locales no echen a las familias y que se cuide, y
uno
que
de
se
mis
cuide, evidentemente.
Pues es el primero que he dicho, es la de esa de la villa. Además, lo que dices tú, que tiene sus mesitas también para gente a lo mejor que sea menos de sentarse en el suelo. Pero eso, juntarte con familias, busca un parque cercano que os guste y a echar la tarde en el parque. Esto es fundamental, o sea, estas pequeñas acciones. Y luego, ¿qué pasa? Que ahí hay... ya no solamente los niños que juegan, sino que tú además te llevas tu ratito, se supone que vas con familias afines, entonces bueno, pues todos los miembros de la familia están disfrutando, es un disfrute común, no conjunto, porque muchas veces, pero es muy importante que todos los miembros de la familia, porque si alguien va a tener que hacer un esfuerzo de decir, ay, voy porque tú me lo dices, o voy porque por los niños, no, espera, yo me voy a tirar la tarde charlando con mis amigas aquí debajo a la sombra del pino. Esto a mí me gusta, ¿sabes? O sea,
estoy pensando en los y las adolescentes que son ejemplo. perfil, en este caso, y mira que se recomienda muchísimo. Yo ahora que estoy leyendo mucho sobre adolescencia, todo, vuelve a la naturaleza, vuelve a conexión con la naturaleza. Y sí, quiero, pero el adolescente no. Y ya no es tan fácil cogerlo como a un crío, ¿sabes? O a una niña y decir, no, vamos al parque. Es difícil. Es un reto.
Sí. Ahí sí que es absolutamente fundamental que vayan sus amigos. Si no, olvídate.
Claro, es que de verdad, yo cuando escucho, ¿no? Por eso hablaba antes de las frases que se escuchan y luego la realidad, y que todos sabemos cómo es la vida y que a veces no luchas directamente y dices, voy a dejar esta guerra, ya voy a elegir otra, que guarde las cosas de la habitación, y el ir al parque, pues ya lo dejamos para otro día.
Pues sí. Bueno, al fin y al cabo, bueno, la adolescencia pasa mucho tiempo al aire libre en parques, vamos, yo no sé cómo estará...
Eso cuenta
ahora
como...
La
cuenta...
Ya, es verdad. Ahora ya no ocurre. Ahora ya se quedan en casa hablando por WhatsApp.
No, es verdad que está... Yo veo muchos en el parque con el móvil. Así, estamos tirando de estereotipos y adoramos a los adolescentes, por favor, ¿eh? Pero es verdad que no sé si cuenta estas... Sí, bueno, es aire libre.
Es aire libre al final, Mónica. Sí,
cierto.
Sí cuenta. Sí, yo los he visto en los parques mirando el teléfono, pero están en los parques, sobre todo, porque al final la adolescencia es que no tiene sitios donde juntarse, entonces al final siempre van a ser parques, plazas de toda la vida. Sí que es verdad que ahora hay muchos que se quedan en casa y lo que hacen es simplemente chatear, ¿no?
Claro.
Eso también está pasando mucho, que ya no salen, pero es verdad que los que salen sí que están en espacios, pues bueno, parques y plazas sobre todo, ¿no?
Y es verdad que no hay muchos espacios donde quedarse los adolescentes, ¿eh? Es muy cierto, porque seamos, no los, o sea, además, ¿dónde queda la gente adulta?
Nosotros en bares.
Claro, o sea, el centro comercial... es opción más elegida a los fines de semana para hacer ocio familiar, o los bares, o...
Sí. ¿Sabes? Entonces, los parques, quien tire más.
Y si tienes niños pequeños, pues no te queda otra que llevarlos a los parques. Pero cuando crecen,
ya
se complica la cosa. Claro. Y en la biblioteca no se les puede dejar, no, primero que muchas no abren los fines de semana, no pueden hablar, no se pueden relacionar más que fuera de la biblioteca. No está la cosa como, no se le propician esos espacios. Tú decías que en tu zona sí.
No. Ah. Bueno, a ver, aquí igual, lo que pasa es que esto es un pueblo pequeño, son pueblos pequeños, entonces, bueno, pues sí que es verdad. El otro día un vecino mío de aquí me decía que ellos se habían alquilado, esto es una zona de casas cueva, y me decía, pues tiene 16 o 17, y me decía que entre todos los colegas se habían alquilado una cueva de estas que están a punto de caerse, como quien se alquila una casa, eso en Madrid, olvídate,
claro.
Porque aquí pagan 100 euros y son 12 o 15, pues pagan nada, entonces pagan todos los meses eso y quedan allí tienen su consola, si se llevan unas cervezas o lo que sea.
Como una peña.
Y claro, y quedan pero en realidad tiran mucho de videojuegos, porque al final tienen allí para jugar a los videojuegos, ¿no? Pero bueno, estos, y luego otros que los ves en las puertas de la biblioteca, en el parquecillo que hay ahí, todos mirando a su teléfono, también eso ocurre mucho. Pero bueno, yo creo que es importante que salgan, que se junten, sobre todo eso. Aunque estén mirando al teléfono juntos, pero ya están al aire libre.
Cierto.
Y juntándose.
Es, ¿no? Verdad, es verdad.
Sí que es verdad que yo, por ejemplo, siempre lo digo, que yo es que tuve, no sé, en el fondo me siento como muy privilegiada por haber tenido toda esa adolescencia en los scouts. Claro, ¿qué ocurrió? Que en mi caso, mis amigos... eran los chavales de los scouts. Además, algunos vivían más o menos cerca, algunos luego fuimos al instituto, algunos. Entonces teníamos como nuestro grupete. Entonces, claro, fue como brutal, porque es que nos pasamos la adolescencia o en el parque o en el monte. O sea, así estuvimos todos. Sí que es verdad que teníamos un local. Yo lo de Alejandro, el chaval este que me ha dicho lo de la cueva, me parece muy positivo. Sí que es verdad que ahora tiran de consola y ya está. Pero teníamos un local y ahí podíamos hacer a veces cosas, porque a veces que es que pues los inviernos y eso son duros, ¿no? Entonces ya quedar y hacer cosas en un local es también importante. Esto en Madrid es muy difícil, obviamente, sí, por los precios, en ciudades grandes, claro. Pero bueno, que a lo mejor en pueblos más pequeños es posible. Y aquí lo que te contaba, esto es sobre todo para niños de primaria, de 4 a 11 lo hacemos, lo del bosque. Es los adolescentes, sí que tuvimos, pues ya los 11, las niñas están ya ahí, ¿no? Y el año pasado, pues estaban un poco así como, porque claro, les ponemos como cosas de, pues hacer cabañas o hacer ciertas manualidades, ¿no? Hay cosas, les ponemos también cosas para montarse los árboles, les pongo varias hamacas. Entonces los muy pequeños de 4 eso entran a eso a tope, a todo eso. Pero las de 11 sí que 10, 11 se quedan un poco colgaditas. Y entonces les dije, bueno, a ver qué podemos hacer. Bueno, pues se montaron un escenario para hacer un baile. Fue precioso porque luego decoraron todo con piñas, pusieron todas las piedras para delimitar el espacio y luego se curraron su baile con su canción de reggaetón. Pero hicieron su baile allí en el bosque, llevamos los altavoces y la mañana allí estuvieron ensayando y tal, y fue súper bonito. Entonces, bueno, pues sí que es verdad,
pues
que claro, y ellas, vamos, encantadas, y luego se disfrazaron, el día se vinieron pintadas, bueno, tú sabes, cosas pues normales de la edad, ¿no?
Pues claro.
Pero fue súper bonito porque hacer ya esa actividad en el bosque, me parece maravilloso, no sé, creo que incluso más bonita. Además, tú te has montado tu propio escenario con los materiales naturales, no sé.
Muy bien.
Luego es que, por ejemplo, de estas cosas me cuesta sacarlas por las redes sociales. Fíjate, esto, por ejemplo, por las redes sociales creo que no lo había contado. Lo tengo que contar porque fue una cosa muy bonita.
Claro, y difícil de realizar, salvo que existan gente o iniciativas o entidades que lo,
exacto,
promuevan, porque
exacto,
no es tan sencillo.
Si no,
claro.
Si no, ellos no se van al bosque a hacer un baile, está claro.
No. No. Es que, y si no tienes un parque cerca, pues es más fácil que no vayas.
Totalmente.
Y si no tenemos locales o sitios que propicien el encuentro de los chicos jóvenes o de los niños, o de las niñas, incluso de las familias, que yo eso he hecho mucho en falta en las ciudades, que cada vez son más comunidades cerradas, donde no se propicia el intercambio con el resto, no hay zonas, las plazas están llenas de bares y es verdad que la gente se encuentra en los bares, pero no son espacios de encuentro como una plaza en la que los niños pueden jugar, la gente se sienta en los bancos, al contrario, los bancos se están quitando, se ponen pinchos en sitios para que la gente no se siente o no se tumbe, se echa al individuo, bueno, no sé si has visto la Plaza de Sol de nuestra insigne capital.
Yo voy por allí, es que ya no vivo en Madrid, pero no, hace tiempo que no voy por allí, ¿qué han hecho?
Bueno, pues en solar, la han dejado como un solar, han quitado cualquier cosa verde, es que yo no sé qué pasa aquí, que cualquier cosa verde molesta. Le vamos a mandar este capítulo a nuestro alcalde, porque todo lo que bebe es que está quitando árboles de la ciudad, o sea, está quitando árboles.
Y la parada de metro esa, que eran árboles centenarios, ¿no? Que al final han cortado.
Sí.
Por Arganzuela, ¿no?
Sí. Están quitando todo, o sea, cualquier excusa es buena, que se van a caer, que obstaculizan el tráfico, que no, que en la Plaza del Sol no sabemos qué problema tenía, porque había un árbol, pero lo han quitado. O sea, han quitado, o sea, el solar más solarizado del mundo, y esa es la tendencia hacia la que vamos, ¿no? Donde la ciudad es invivible y muchísimo menos donde se pueden propiciar encuentros que no sean dentro de tiendas, locales, que consumas y que
toda la privatización, ¿no?
Claro, y con luz totalmente, que luego se pone de moda, pues, que te pongan plantas dentro, jardines colgantes, y tú dices, vamos a ver.
Ya. Sí. Bueno, ha habido algo positivo, ya que, bueno, voy a intentar ir a lo positivo, y ha sido la peatonalización de bastantes zonas en las ciudades. Pero sí que es verdad que si, como dices tú, luego no dejas un árbol, no dejas un banco, en realidad solamente lo enfocas a las tiendas.
Claro.
Pues...
no hay demás. Eso.
Pero bueno, hay ciudades que sí que han hecho, están haciendo cositas y sí. Se están peatonalizando, zonas, y sí que hay un impacto muy positivo, ¿no? En que la gente camine más, en que la gente pues juegue más en la calle, sobre todo de cara a los niños, ¿no? Que no tenían, que los chavales tengan sitios donde estar, que no sean calles llenas de coches.
Claro.
Sí.
No sé si viste, había por redes un vídeo o una imagen de una iniciativa en alguna ciudad europea, no sé si era París o no me acuerdo qué ciudad era, en la cual habían cogido los sitios de los coches donde normalmente aparcaban y habían puesto plantas en todos los sitios donde se supone que tenían que aparcar.
Jardineras.
He visto, sí. Y ya la temperatura cambiaba, la vida en la ciudad cambiaba. O sea, es que todo cambia, todo. O sea, el clima, la gente sale, la gente se sienta en las puertas, que ya no se hace, ¿no? Antes se podía salir y te sentabas en la puerta, claro, y charlabas, ahora no. Es imposible. Claro. O sea, que la naturaleza...
La gente camina más.
Claro, claro.
Sí, no. O sea, los beneficios de eso, si es que ya lo saben todos los ayuntamientos, pero bueno, no vamos a hablar de política aquí,
no.
Muchas veces...
No, si no tiene derecha, sentido.
O sea, como que se niegan a ver los beneficios...
Bueno, porque no existe cambio climático. Eso empezando por ahí.
Eso, empezando por ahí. Y como tenemos aires acondicionados, que haga más calor en verano, no pasa nada, ¿sabes? Porque
claro.
Los que sí tienen... los que les votan sí tienen aire acondicionado, pero luego hay mucha gente que no tiene aire acondicionado y que son los que sufren realmente... el cambio climático, ¿no? En las ciudades. Sí, reverdecer lo que dices tú, o sea, es que además en temperatura, en socialización de los barrios, incluso ya si te pones en el tema comercial, también los comerciantes están diciendo que es positivo, que es muy positivo para los negocios. Entonces, bueno, es que son todo beneficios. El único es el coche privado, que es el que no se lleva el beneficio, pero es que soltar el coche es un beneficio en sí mismo, el poder caminar más, el ahorrar dinero, mejora la calidad del aire. Es que son beneficios por todos los sitios. Yo, la verdad que me cuesta entender muchas de estas políticas, como tú bien dices, porque es que es como la negación de lo obvio. Pero bueno, en este mundo en el que las opiniones y las cosas, en este mundo de internet que nos volvemos locos, en muchas veces que es como... A mí hay gente que me dice, no, es que yo creo en esto, yo qué sé, pues yo creo lo otro, porque es que al final todo es en lo que tú creas, porque en realidad es tan difícil en este mundo saber lo que es verdad. Ahora con los, se habla mucho de los aviones estos,
bueno,
¿no?
Bueno.
Los aviones para la lluvia.
Los chemtrails.
A ver, es que aquí la gente, yo vivo en un campo, están convencidos.
Qué fuerte.
Pero es que la gente está convencida.
Sí, sí, lo sé, sí, lo veo.
Es verdad.
Sí, sí.
Y es como, a ver, dame una razón, aunque sea para que alguien quisiese que no lloviera, aunque la haya, no, es que las lechugas, los seguros, me dice unas razones, y luego además dices, no te digo que la tecnología no exista, pero es que esto es una scapegoat, ¿no? Que se dice, un chivo expiatorio para culpabilizar a otro de algo que tienes una responsabilidad común, ¿no? Entonces un poco pasa lo mismo con lo otro, es como la responsabilidad será de otro y bueno, pues la culpa es de esos, ¿no? De esos que producen tal, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí es que me asombra, en este mundo sí. De internet me asombra la cantidad de opiniones que muchas veces no hay por dónde cogerlas y la gente se las cree, ¿no? Pero bueno.
Sí, es increíble, increíble. Yo cada vez que veo a alguien comentando y gente además con mucha audiencia diciendo, veis, nos están fumigando. Y digo, sí, sí, menos mal que alguien habla de esto. Y tú, no es verdad. Por favor, sí, ¿por sí, qué? Sí. Nadie pone cordura ahí. Pero bueno, no quiero dispersarme que tenemos pendiente el tema de los ritos. Y quería hilarlo con todo lo que hablábamos antes, porque a nosotros aquí en Madrid nos han traído, nos han bueno, han elegido Madrid para celebrar un rito, una celebración ajena a nuestra ciudad.
Ah, la bicicleta, ¿no?
Efectivamente, que, bueno, pues no entendemos, no sabemos por qué se ha hecho aquí, qué motivo, qué explicación, todo, media
es que
ciudad en contra.
Es que ha sido un uso partidista del ayuntamiento. Es que, por lo visto, por lo que yo he oído... por lo que yo he leído, perdón, esto fue que el Almeida dijo que si ganaba las elecciones, que si el PP ganaba las elecciones en Valencia, se haría una mascleta en Madrid. ¿Perdona? ¿Eso es partidismo? Espera, estás hablando de tu partido político. O sea, lo siento. Nos hemos metido en la política.
Sí, no queríamos. Pero es que uniendo celebraciones que tienen mucho sentido o no, pero bueno, sí, es verdad que ahora nos explicarás tú cómo lo concibes y cómo se desarrolla este tema. Me ha venido pues una celebración que nos ha tocado, que nos ha caído y que estaba muchísima gente en contra porque es un abuso, es que no tiene ningún sentido hacer eso aquí. Incluso con manifestación, que me da igual el tamaño que tuviese la manifestación, pero con mucha gente en contra y que además sin tradición ni sentido alguno, ¿sabes? Que yo, de verdad, que con eso...
Totalmente.
Pero bueno, explícanos tú mejor en qué sentido, o sea, cómo has utilizado este tema de las celebraciones, porque tiene mucho sentido también, ¿no? De volver a los ciclos de la naturaleza, esos rituales, sí, ¿no? Que nos conectan con todo esto que venimos contando hasta ahora, que es volver a la naturaleza de una manera... además, natural, no impostada, ¿no? No, tienes que ir a la naturaleza, gástate, hazte el kit de escalador y te llevas a la familia y te vas a Laponia, ¿no? ¿Cómo volvemos a la naturaleza de una manera natural? Y las celebraciones y los rituales en torno a la naturaleza también es una manera muy bonita, muy sencilla, de volver a conectarnos. Mm.
Sí, mira, por ejemplo, San José está relacionado con la celebración de la primavera, ahora que hablamos de la mascleta, ¿no? Que además la han hecho ahora en febrero, todavía queda un mes, pero bueno, sería una celebración relacionada con la llegada de la primavera. ¿Qué ocurre? Que muchas de las, como es que un poco lo he dicho al principio, ¿no? Todas las celebraciones cristianas, hombre, habrá alguna que no, pero la mayoría de las celebraciones cristianas que celebramos tienen su base en los ciclos de la luz, de la oscuridad y de la luz, pues del invierno y del verano, en el ciclo de las estaciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahora nos parece algo como un poco secundario. Simplemente nosotros 10 meses al año o 11 meses al año trabajamos y un mes nos vamos de vacaciones. Y en realidad la luz pues nos influye en que si tenemos un poquito más de luz por la tarde o si podemos salir un poquito más al parque o esto. Nuestra vida no gira en torno a los ciclos, pero hace tiempo, hasta la industrialización de hecho, la vida de las personas giraba en torno a los ciclos de la luz. ¿Qué pasa? Que tenía, pues era de suma importancia, totalmente, o sea, de las cosas más importantes. La vida era completamente diferente, verano que en invierno, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el tema de las celebraciones, aparte la importancia del ciclo agrario, ¿no?
Claro.
Del tema de, pues, de la plantación, etcétera, que ahora también con toda la industrialización agrícola tampoco tiene tanto sentido porque sacan tomates en verano, etcétera, ¿no? O sea, tomates en invierno, quería decir. Pero bueno, aún así, lo que sí que ha ocurrido es que dentro de lo que es la importancia de este ciclo de la luz y de las plantaciones y de los ciclos agrarios, se han ido poniendo capas religiosas, todas las capas. Entonces, pues se han ido poniendo pues dioses, diferentes nombres de dioses, de diosas, etcétera, hasta que llegó el cristianismo y puso la suya también, claro. Entonces, bueno, pues todas las celebraciones, que pues la mayoría ya se celebraban desde la Navidad con la celebración del solsticio, los celtas la celebraban, los romanos también, ¿no? Pues luego también la Pascua, por ejemplo, siempre cuento la historia de que Jesucristo no fue el primer dios nacido en el solsticio y muerto en la primavera. Había habido varios. Tampoco Jesucristo fue el primer dios que había nacido en una cueva en una cuevita de una madre virgen entre animales, en una cuevita, en un portal humilde, en un espacio muy humilde. Tampoco había sido el primero, había habido muchos otros dioses, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto se fue como reutilizando de alguna manera y se trasladó en la cultura cristiana que nos ha llegado a nosotros y todas las celebraciones. San Juan sería la celebración, bueno, antes de San Juan estarían los mayos, que pues siempre ha sido una celebración de flores, ¿no? Y pues en España todavía se hacen las cruces, por ejemplo en Andalucía son muy importantes, en Galicia también hay celebración de los mayos, y es sobre todo esta celebración muy de la fertilidad. Luego llega San Juan, por ejemplo, que es como la celebración de la luz, luego están las celebraciones de la cosecha, que serían todas las fiestas patronales, tienen su raíz en la celebración de la cosecha del trigo. Luego estaría con el equinoccio de otoño, pues San Miguel. Luego tenemos, ya llegando hacia la oscuridad, tenemos los santos, que sería la tradición católica, pero que ahora es más Halloween, pues es la celebración de la oscuridad, y luego de nuevo la Navidad, en el que vuelven a hacer. Todo es un ciclo de un dios que nace en el solsticio y que muere, o sea, nace en el solsticio, crece, se hace adulto y fértil durante el verano y luego vuelve a morir, ¿no? Entonces, y otra vez vuelve a nacer y otra vez vuelve a morir, ¿no? Un dios solar pues ya te digo que Jesucristo no fue ni el primero ni el último, ¿no? Entonces, bueno, pues, bueno, ni el último no lo sé, pero bueno, un poco, yendo un poco a lo que es la raíz de eso, nos lleva a los ciclos de la luz, y los ciclos de la luz, aunque ahora trabajemos 11 meses al año y hagamos lo mismo y solamente un mes al año hagamos algo diferente, sí que de alguna manera nos influyen en nuestra vida, sobre todo en nuestro estado de ánimo, en nuestra energía. Entonces, bueno, pues yo también intento encontrar en estas celebraciones un poco ese mundo más interno o introspectivo, si es en las de invierno, y también pues de conexión con la naturaleza en verano también, que es cuando no tenemos toda esa energía, ¿no? de conexión, de luz. Sí que es verdad que hay mucha gente todavía cristiana, religiosa, incluso de otras religiones, pero sí que hay una generación que ya nos hemos criado en la que el cristianismo, no, el catolicismo no tiene tanta importancia en nosotras. Yo estoy bautizada, pero luego no he sido nunca practicante, no soy creyente, no tengo fe. Y sí que es verdad que el hecho de encontrar la razón de estas celebraciones en los ciclos naturales le ha dado muchísimo sentido a la mayoría de las celebraciones. ¿Por qué? Porque yo ahora llega el solsticio y entiendo por qué generaciones de nuestros ancestros, generaciones de seres humanos han celebrado el solsticio. ¿Por qué? Porque era de suma importancia. ¿Por qué? Porque era a partir de este día los días empezarían a ser más largos. Y eso tiene una importancia en nuestra vida, todavía en la mía, ¿no? Entonces, y ya pues todo el tema de la introspección, la celebración con la familia, ¿no? Todo eso. Entonces, encontrar esa raíz, que en realidad no es cristiana, siempre digo que nos robaron el espíritu navideño. Bueno, nos robaron, porque bueno, desde el paganismo, ¿no? Pero bueno, se hicieron suyo el espíritu navideño, esto de la familia, la celebración de la familia, esto no era nuevo tampoco para la celebración del solsticio.
Tienen muy buen marketing, ¿no? Es así.
Entonces, bueno, pues ya no solamente yo, o sea, por ejemplo, la celebración del solsticio, siempre digo que aunque no sea cristiana específicamente, sí que es verdad que gracias al cristianismo nos ha llegado con tanta fuerza. O sea, que también hay cosas que agradecer, pero sí que en mi opinión debemos encontrar toda esa raíz, es más importante en nuestros días bueno, yo es que no creo, ya es la fe, ¿no?
No lo veo tampoco tiene por qué ser incompatible, ¿eh? Que nadie vea esto como...
Ni siquiera.
Claro, porque no quita que tú tengas fe en algo y en alguien o en una religión y que te interese saber de dónde viene este rito y que esto se hacía antes y por qué se hacía antes. Es decir, tiene todo el sentido. Otra cosa es que luego ya cada uno elija qué celebra y por qué. Pero no veo por qué tiene que ser incompatible conocer de dónde... Y es más, conocer cómo funciona nuestra naturaleza, ¿no? Y sus ciclos y sus rituales. Y luego ya tú, pues oye, lo adaptas como tú quieras.
Sí, no, totalmente. Claro que sí. No es incompatible. Pero sí que es verdad que la gente religiosa tiende a...
Y
centrarse en lo suyo, que también.
No, y que luego también habrá gente que se lo lleve pues al otro lado, ¿no? Pues a mundos más fantásticos o mágicos, o que al final, pues cada uno cree en lo que quiere. Es así.
Y al final esto es muy tangible, porque si tú no crees en Dios, en el cristianismo, esto sí es algo que tú puedes, y lo que hablábamos antes, ¿no? Muy, en el fondo es muy pragmático, muy científico, ¿no? Porque ahora sabemos por qué el sol está más bajo en invierno o en el solsticio, sabemos exactamente. Pero eso no quiere decir que no tenga magia, es que la tiene. A ver,
hombre, ¿no? La verdad es que visto así, sí, es mágico que todos los días salga el sol.
Exacto, ahora ya sabemos por qué gira, claro, ¿no?, la Tierra, pero a ver, esas fuerzas del universo. Y luego también siempre hablo, ¿no?, últimamente estoy también muy centrada en el tema de esto. A lo mejor suena un poco menos científico, pero también desde el feminismo es importante reclamar a la diosa, a las diosas. ¿Por qué? Porque pues con el patriarcado, con la llegada, antes en el mundo antiguo había muchas diosas y tenemos un montón de muestras. De hecho, la creadora de vida, hasta el dios de Yahvé de la Biblia, siempre había sido un ente femenino. El dios de la Biblia, Yahvé, fue el primer dios masculino creador de vida. Antes de eso, todas habían sido diosas las que daban vida. Entonces, con la instauración del patriarcado, se fue quitando importancia a las diosas femeninas y metiendo dioses masculinos y masculinos. Hasta llegar a Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo, que eso es puro masculino. Y en el cristianismo tenemos pues a la Virgen María, ahí ella, muy bonita, con un estereotipo, un arquetipo muy bueno, muy santo y con poca personalidad, cuando sabemos que las mujeres pues no somos así, ¿no? Entonces, pues es un poco reclamar, ¿no?, también la importancia de las diosas, que tú puedes creerlas o no, pero al fin y al cabo nos dan arquetipos a seguir. Entonces, eso es súper importante en la psique, dentro de la simbología, ¿no? Y ejemplos, roles para nuestras niñas también, ¿no? Entonces, bueno, yo también reclamar a las diosas, ¿no? Que eso también entra pues un poco dentro del paganismo, qué tal, que hemos dicho que bueno, tú puedes creer o no, pero sigue siendo algo muy pragmático y en mi opinión también desde el mundo feminista es algo que se debería de intentar mirar, reclamar el poder de la importancia de las diosas.
Está bien, vamos a cabrear a muchos públicos diferentes en nuestro programa de hoy.
¿Sí?
Bueno, puede ser.
A ver, que yo respeto todo, pero...
Sí, que es broma, pero que me hace gracia porque vamos tocando todos los palos.
Si queremos una igualdad real, también nuestros símbolos religiosos tienen que tener igualdad. El cristianismo, desde luego, no hay ninguna igualdad en sus arquetipos, ¿no? En sus dioses.
pero bueno, quitando... O sea, es decir, luego ya... Cada uno profundizará de la manera en la que considere oportuna, entrará por la zona por donde más le interese, pero el fondo de la cuestión, que es el retorno o la reconexión con una naturaleza que está llena de ventajas para todos, para todas, como familias, como madres, como criaturas, eso es lo más importante. Luego ya... que conecte cada uno de la manera, pues por su salud mental, por su salud física, que van unidas, ojo. Porque a lo mejor irse de paseo es más barato que irse al centro comercial. Por ejemplo, ¿no? Es decir, elijamos el motivo que queramos, para acercarnos a la naturaleza, pero hagámoslo.
Sí.
Y esto de las celebraciones
sí,
es muy
desde
bueno.
El mundo, desde el mundo de las celebraciones, claro. También. A mí hay gente que me ha escrito, mira, Janos, de verdad que es que yo no había sentido la celebración de la Navidad de esta manera y de verdad que tiene mucho sentido para
claro,
mí.
Claro, hay mucha gente que está hastiada de porque no encuentra sentido a X celebraciones, porque no, y de repente encuentra, oye, pues esto me interesa, me parece que sí que conecta conmigo y sí que resuena en lo que a mí me apetece celebrar y cómo quiero yo vivir mi vida, ¿no? Y que me parece fantástico y un recurso pues maravilloso si es lo que tú quieres establecer en casa y con tu familia, pues claro, pues es que es una manera fantástica de conectar con esa naturaleza y con ese mundo en el que vives, que muchas veces, insisto, y es volvemos al principio, que es que estamos la mayoría desconectadísimos de lo que pasa. O sea, nos enteramos de que se va la luz porque tenemos que dar a la eléctrica, ¿sabes? Además me estaba acordando que realmente esto está muy conectado con la ciencia. Estaba acordándome de los baños de luz que nos recomienda Tamara Pazos, que es, la podéis leer en Instagram, tiene un podcast también maravilloso que se llama Putamente. La tenemos en el podcast Putamente. De Salud de Esfera. Putamente, maravillosa. Es una divulgadora científica que a mí me encanta y que nos recomienda los paseos de luz, que es pues eso, sí. Salir a andar por la mañana y aprovechar esos primeros rayos de luz del sol y conectar, ¿no? Y nos lo dice una científica investigadora. ¿Realmente? Y no te lo dice desde el... Que yo soy la primera que me alejo de ciertos mensajes más espirituales, sino que yo intento acercarme más a la parte científica y al final se encuentran en lo mismo, ¿no? Es sal, totalmente. Conecta con la luz, conecta contigo mismo, recarga pilas, recarga energías, hazlo desde un lado o hazlo desde el otro. Lo de los baños de sol, ya no, ¿eh? O sea, de OGT, eso es no... Eso yo ya no lo veo científico, ¿vale? Pero los paseos de luz de Tamara Pazos, sí.
Vale. Sí, sí, eso es una de las cosas que he mencionado. Que te dé la luz en la retina. Eso es súper importante.
No
de
en
la
el
mañana,
ojete.
Lo que pasa que te da... Vale, no, ay no, no hace falta.
Que es que luego ves cómo hay veces que nos podemos ir de un lado al otro, que luego con cosas que tienen mucho sentido, luego la gente que hace unas barbaridades, pues eso, vale, yeah. Por favor, ¿no? Coherencia, pero sí, sí, los paseos de luz, maravilla.
Lo que hablábamos también de estos pliques, yo es que sí con algunos también, así que se compran unos pocos que son, pues eso, que se supone que imitan la luz solar, porque como se pasan mogollón de tiempo, como pasamos mogollón de tiempo en casa y la piel necesita recibirla,
claro.
Y sobre todo la retina necesita recibir la luz solar. Entonces, si todos los días salir a pasear y que te dé la luz.
Y
¿no?
que te dé la luz.
Eso ya pues integraría en coger menos el coche y caminar más, etcétera.
¿A qué hora nos levantamos? Los horarios, ¿a qué hora nos vamos a dormir? Recuperar los ciclos de la luz para levantarnos y acostarnos. Si hay, es que además hay un montón de cosas en las que se conectan, ¿eh? O sea, la ciencia, lo que nos recomienda la ciencia y lo que podemos leer que nos puedes decir tú en cuanto a conectar con la naturaleza. Van ahí, o sea, tiene mucho sentido. Lo que
totalmente.
Pasa es que luego, pues hacemos lo que.
Si es que al final volvemos a lo mismo, hemos evolucionado, es que es lo que he dicho al principio, hemos evolucionado durante miles y miles de años en un entorno natural y ahora de repente nos hemos encerrado entre cuatro paredes y en ciudades grises de líneas rectas. Es que al final, ¿qué pasa? Pues depresión, problemas de salud, etcétera. A lo mejor la gente antes vivía menos, pues por diferentes cosas, que aunque se cree que las sociedades cazadoras no vivían tan poco menos, pero que pero tenían una salud muchísimo más robusta que tenemos ahora, pero vamos, con diferencia.
Hombre,
en general.
Y sin despreciar los avances, que el jabón hay que usarlo.
Por supuesto. ¿Sabes? No. Y la medicina, y
por supuesto, que no sea esto un alegato a el pasado, como no. Cualquier tiempo pasado fue mejor. que las vacunas salvan vidas, ¿vale? Pero, pero que sí que de repente nos vamos a, pues eso, a gente que no sale de casa en todo el día, nuestros adolescentes que en muchas ocasiones si no los obligas a salir no salen, y que al final todo eso pues afecta. No es solo porque estés metido en casa con las pantallas, es que no te ha dado la luz, ¿no? Y a lo mejor incluso a un adulto o a nosotras no nos ha dado la luz y estamos aquí produciendo todo el rato y luego nos pasa factura esa desconexión absoluta porque necesitamos la luz y necesitamos a la naturaleza.
Sí. Y luego también, pues eso, se habla mucho del mundo sensorial en los niños, pero es que también nosotros lo necesitamos y además es que es súper relajante. Si es que hay gente que se pone cantos de aves y cantos de y sonidos de la naturaleza en el YouTube, por ejemplo, es que estamos un poco...
Es verdad.
Es que además está científicamente demostrado que tiene beneficios, incluso por medio de YouTube.
Es que tú fíjate, a lo mejor eso está conectado con el ASMR, que la gente se haya enganchado al ASMR.
No sé lo que es eso.
El ASMR, la gente que graba vídeos de YouTube haciendo sonidicos en el micrófono y con micrófonos que no es como el tuyo, que es de alta definición, high fidelity. Vale. Y entonces se oye todo y se oye... pues como pasan cualquier objeto, ¿no? O hacen así, distintos
ruido
materiales.
Blanco que llaman, ¿no?
No sé si ruido blanco, no tanto ruido blanco, que sé que hay cacharros que ya producen ese ruido blanco para relajarse, sino golpecitos, así.
Ruidos cotidianos.
Sí, sí, ruidos mascando, comiendo, estrujando cosas. O sea, a mí, los adolescentes les encanta. Hay gente que está encantada con ese, y son adictos. Bueno, y de hecho, triunfan en YouTube. Hay canales de ASMR de millones de usuarios.
Pues esto nos lleva mucho al mindfulness, porque en realidad es enfocarte. Es como, vamos, tal y como yo lo veo, ¿no? Te lleva mucho al mindfulness, a enfocarte en cosas, pues por ejemplo, pequeños ruidos, ¿no? Pequeños, yo por ejemplo, cuando hago las relajaciones, les digo, pues vamos escuchando ese perro, o por ejemplo, con los niños y las niñas, esto funciona maravillas a la hora de irse a dormir, ¿no? A ver, cerramos los ojos y a ver qué escuchamos. Pues ese perro, esa moto que pasa, ese no sé qué, y les enfoca muchísimo en su sentido del oído. Y es muy, muy, muy relajante. De hecho, cuando yo le quité la teta a mi peque, fue una salvación para mí ese ejercicio, porque nos ayudaba a que se durmiera muy bien. Pero lo he utilizado un montón de veces en otros contextos y es, vamos, una maravilla. ¿Por qué? Porque enfoca los sentidos en algo concreto, ¿no? Tal y como yo lo veo, no lo sé, por darle una explicación.
Bueno, si tengo ocasión de preguntárselo a alguien en algún momento así, científico, neurólogo, pues se lo preguntaré. ¿Cuál es el... o que si nos escucha alguien y lo sabe, cuando salga este programa, pues que nos lo diga. Pero me ha...
comentarios.
Sí, 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 que nos lo digan en comentarios porque realmente tiene una explicación científica. Y también yo creo que está muy relacionado con la... con esa necesidad de mindfulness que tú comentas ahora, que a lo mejor antes no existía. Es decir, no tenías tanta hiperactividad, no teníamos que dividir nuestra atención en tantas cosas y ahora nos tenemos que esforzar por concentrarnos en una única cosa y en estar presentes, ¿no?
Quizás también, ya en la parte negativa sería también esa necesidad de estar escuchando siempre algo
también
en el teléfono, que parece que hay gente que es que no lo puede soltar y que se ponen sonidos, pues no sé, yo había oído como más tipo música relajante o
también,
sonidos
también,
de naturaleza
también.
Para dormir. Yo qué sé, o sea, no sé, como gente que tiene que estar con el teléfono, ¿no? Entonces, pues es una manera de no estar, porque en realidad... pues ahí no tienes que poner atención en el teléfono.
Bueno,
no lo sé,
ahí
no
está.
Lo sé.
Yo, por ejemplo, duermo con la radio o con podcast desde hace 30 años.
Sí.
30 años, ¿eh?
Sí. Mi padre dormía con la radio también, ¿eh? Mi padre siempre.
O sea, y eso será toda mi vida así, salvo que cambie, pero me extraña porque llevo ya, pues eso, prácticamente toda mi vida durmiéndome con la radio. Así que al final, y somos muchos, ¿eh? Que no estoy sola.
Sí, sí, sí.
En fin.
Bueno, pero eso a lo mejor, antes la radio estaba así como un poco de fondo, no sé qué. lo otro me refiero a la necesidad de tener que estar con algo conectado al
teléfono. Sí, no, sí, entiendo.
Es como que se sienten inseguros si no están haciendo algo con el teléfono. Más que nada eso, ¿no? Que tú escuches la radio, pues fíjate la radio, ¿sabes?
No, pero yo muchas veces me sorprendo si no estoy escuchando algo, ¿eh? O sea, yo soy una persona que estoy constantemente escuchando. Si no estoy escuchando podcast, estoy escuchando música o escuchando lo que sea, y de repente, si estoy en silencio, digo, ¡uy! Estoy en silencio. ¡Qué sorpresa! O sea, que sí.
A mí,
sí,
por
pasa.
Ejemplo, me sorprende mucho también. Bueno, no me sorprende en realidad. No me sorprende. Porque
no te sorprende.
Pero, por ejemplo, la gente que sale a correr, también mucha gente se van a la naturaleza y se ponen los cascos. Uf, es que no sabes lo que estás perdiendo, tío o tía, ¿sabes? Corre así nada más, piensa, quédate contigo mismo un poquito, escucha, ¿sabes?
Ya.
Pero sí que cuesta esto, ¿no? Bueno, pues así voy escuchando el podcast, pues no sé qué. Yo muchas veces cuando salgo con la perra, bueno, si salgo con los peques, por supuesto, ¿no? Pero incluso con la perra me dejo el teléfono ahí y solamente paseo, ¿no? Me gusta, pero bueno, cada uno lo que le guste, claro.
Sí, la verdad es que al final ya nos podríamos estar hablando horas, ¿te das cuenta, verdad?
Pues sí. Un placer, Mónica, la verdad que eres un encanto de mujer.
Ay, sí, gracias, sí, igualmente. Agustito. Nada, ha sido muy una conversación estado. Muy agradable, muy divertida y yo creo que llena de reflexiones y pensamientos. Espero no haber enfadado a mucha gente.
Sí, hay que enfadar.
Bueno, si queréis algo, nos lo ponéis en comentarios con todo el amor del mundo, como siempre, y ya está, no pasa nada.
No, además, no dicen ahora en el marketing, ¿no? Que si no levantas ahí pasiones, que ¿para qué? Que la gente si se aburre, que no.
Bueno, pero que no nos insulten.
No, hombre, no creo. No hemos faltado a nadie.
No, a ver,
tampoco.
No, lo que pasa es que...
Menos al Ayuntamiento de Madrid.
Claro, con cariño, Almeida, deja de talar árboles, ya sabes.
Hombre,
no, que... por favor. Es que, claro, en este programa no se podía decir otra cosa. Deja de talar árboles, cuida más la naturaleza y queremos más arbolitos.
Ciudades más verdes.
Por favor.
Ciudades más verdes, si es que es la tendencia.
Por favor.
Y es que además se sabe que salud... Bueno, los beneficios ya lo hemos dicho.
Todo.
Todo.
Le vamos a recomendar a Almeida que te siga, que lea tu blog. Y ya está, a ver si
muy
así,
bien.
De esa manera, ¿sabes? El tema de las celebraciones, lo implanta, yo qué sé, por pedir, ya nos... Imagínate.
Sí, bueno, Almeida precisamente, él es... Bueno, pues siendo el PP, tienen ahí mucha fuerza desde el catolicismo, ¿no? Mucha gente que le vota a él... Pues,
ya.
Pues es gente católica, cristiana, bueno, sobre todo religiosa, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que...
Es un reto.
Que ellos pues, van a seguir con sus tradiciones tal y como son. Mira, has visto ahora hablando de las tradiciones, ¿no? El cartel de la Semana Santa.
Qué bonito.
De Sevilla, qué bonito.
Precioso.
Pues, se ha montado la de... Es
pura
precioso. Belleza.
Maravilloso,
pura
me
belleza.
Encanta. Me encanta.
Sí,
y mira que yo soy cero creyente, cero practicante, pero ese cartel, precioso, enhorabuena.
Yo también. Yo no soy, además la Semana Santa católica es de las cosas, perdón, pero que más...
tú sigue, que nos van a cerrar el podcast, ya nos...
Me parece muy oscura. O sea, hay muchas cosas del cristianismo que me gustan, la Navidad me gusta, pero es que la Semana Santa es oscurilla.
Hombre, alegre no es. ¿Vale? Lo dejamos ahí. Pero...
Y nos ponen aquí a este chaval majo, o sea, muy bonito.
Para una cosa alegre que nos ponen.
Sí.
Tienes toda la razón y de hecho, viendo el cartel, sentí algo renacer en mí de esa querencia. Qué bonito. Qué
yo creo
bonito.
Que te acerca a Cristo.
Te acerca a Cristo. Cierto.
Totalmente. O sea,
así,
muy bonito,
sí,
muy bonito.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Así que nada más que opinar. Ya hemos terminado con esto.
Terminamos con la Semana Santa y Cristo.
Que ya nos es un placer. Os voy a dejar a todos los que nos escucháis la información de Janos y su blog para que podáis ojear, para que os apuntéis a sus cursos, sus talleres, estas cosas que ofrece, que ya veis que por un lado o por el otro os puede enganchar, estoy convencida, y que me parece una alternativa.
Bueno, yo más que cursos y talleres, últimamente lo que tengo son unos libritos de celebración para celebrar en familia. Todo esto que he ido un poco contando, pero bueno, solamente es que son libros físicos, porque sí que es verdad que lo digital se me iba un poquito. Lo que dices tú, al final te cuesta conectarte, tú porque eres muy de escuchar, pero a las demás nos cuesta. Entonces, tocar, recibir libritos,
pues mira,
conecto muchísimo más últimamente con eso. Entonces, pues
ya sabéis que entréis, si no la conocíais, que ahora ya habréis podido disfrutar con ella, y si ya la conocíais, pues mucho mejor, porque desde luego, escuchándola, pues es mucho más fácil engancharte a su contenido.
¡Ay, qué bonita! ¡Gracias!
¡A ti! Que espero que, y si no habéis conectado en absoluto, que al menos hayáis pasado un buen rato y luego os vayáis a dar un paseo a nuestra salud, ¿vale? Vamos.
A salir al parque, a pasear. Y además hay que aprovechar estas buenas tardes, ¿no? Aunque sean cortillas todavía.
Exactamente.
Baños de luz en la retina, naturaleza, formas curvas. Ya está, con esto ya nos sentimos mejor.
Hacednos caso, haced caso a Janos. Y ya la tenéis ahí en su blog, bisalvaje.com. Janos, un placer. Nos vemos seguro que en otra ocasión. Y a todos vosotros, los que nos estáis escuchando, vosotras, os dejo toda la información en las notas. Y volvemos en un nuevo episodio aquí en Buenos Días, Madresfera. ¡Adiós!
¡Adiós!